viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. 20 minutos para la una del mediodía y 20 grados marca ya el termómetro en esta jornada de hoy, con los cielos bastante despejados en Ribadeo en estos momentos. Meteo Galicia nos habla de alguna llovizna a partir de esta tarde, en principio solo durante la tarde. Luego vamos a ver qué nos depara el pronóstico meteorológico para las próximas horas, es decir, para mañana, pasado mañana, a ver cómo va discurriendo la semana. En este día de hoy volvemos a hablar, como no, en materia de empresa, en materia de trabajo, de la situación de Alcoa. Los empleados de la factoría de San Ciprián en Cervo, pues no saben nada. Básicamente no saben nada o no tienen ninguna información oficial y fiable por parte de la dirección. Después de la última reunión celebrada en la tarde de ayer, se quedaron casi como estaban, que parece ser que la fábrica, la empresa de Alcoa aquí en San Ciprián, es pues quizá la que mejor funciona de las que tienen en España, quizás la que más gusta y la más atractiva, pero no tienen muy claro si se venderá o no se venderá o qué pasará con ellos. Es lo que señalan desde el sindicato que mayoritario en el comité de empresa, desde la CIGA. En esta jornada de hoy están celebrando asambleas de trabajadoras, de trabajadores, varias asambleas de trabajadores a lo largo de la mañana para intentar debatir este y otros asuntos también de interés para la factoría. Entre tanto, el Bloque Nacionalista Gallego va a promover declaraciones institucionales en los ayuntamientos de la Mariña y también en la Diputación para el mantenimiento del empleo y las inversiones en la industria del aluminio en la comarca. La responsable comarcal del BNG, Ana Hermida, afirma que el sistema de abastecimiento energético que ha quedado en herencia por el exministro Soria en un país excedentario en producción energética como Galicia no puede servir como excusa para que haya decisiones que pongan en peligro el empleo y la economía de la comarca, y señalan que no se pueden perder los puestos de trabajo, los casi 1.300 puestos de trabajo entre puestos directos e indirectos que da la empresa en nuestra comarca. Además, hablaremos de otros asuntos en esta jornada de hoy. Por ejemplo, hablaremos del cierre de la pesca accidental de la caballa para artes menores. Ya se han agotado esas 120 toneladas cedidas por el País Vasco. De varias preguntas que lleva el Partido Popular de Viveiro al próximo pleno de la corporación o del pleno de Burela de mañana. Entre otros puntos, se lleva la elección de juez de paz y desde el Grupo Municipal del Partido Popular acusan al alcalde de intentar colocar a un reconocido socialista como juez de paz, que no sería otro que Pedro Chao, diplomado universitario. El Grupo Municipal Popular piensa que la ley dice que los jueces de paz no pueden pertenecer a ningún partido o sindicato y piensa que desde el equipo de gobierno de Burela quieren poner a Pedro Chao como juez de paz. Además de esto, hablaremos de otros temas que van marcando la actualidad en esta jornada de hoy, y también vamos a hablar con Raquel Arias, la delegada de la Xunta, sobre la Vuelta Ciclista a España y otras citas que tiene en la comarca. De esto y de mucho más a lo largo de los próximos minutos, ahora de deportes con Miguel Fuente.
La embarcación de 8 con timón de la selección española de remo no logra clasificarse para los Juegos Olímpicos. Entre la tripulación estaba el vegueño Sergio García, que a partir de ahora ya piensa en los campeonatos de España. Este viernes, en el pabellón del Colegio de Cervo, procederán a la clausura de las escuelas deportivas municipales 2015-2016, según anunció el concejal de deportes José Ramón Soto, quien destacó el trabajo de los monitores y de los más de 200 alumnos que han tomado parte en las escuelas deportivas.
Los actos darán comienzo a 6:15 de la tarde con hinchables y xogos para los más pequeños, hasta las 8 horas. Momento no cal dará comienzo una exhibición de patinaje artística, rematando a las 21 horas con entrega de diplomas y medallas. En esta ocasión, con motivo de la clausura de las escuelas deportivas municipales del Concello de Cervo, en calidad de concejero de deportes, junto con todos los meus compañeros del equipo de gobierno, es para nosotros un orgullo poder clausurar un año más el conjunto de actividades que se fan a través das escolas deportivas que organiza o noso concello. Estas actividades nas que participan máis de 200 persoas entre nenos e adultos véñense desenvolvendo no noso concello dende o ano 2007, unha mostra máis do noso compromiso co deporte base para os nosos nenos. Para todos os que formamos este equipo de goberno, é un orgullo que o deporte do noso concello a través das escolas deportivos haxe experimentado un considerable aumento nos últimos anos, mostra do bon facer de todas aquelas persoas que fan que esto seña posible.
La Fundación Indecum volverá a reunir al futuro futbolístico más joven en un triangular, como ya viene haciendo habitual en las últimas fechas, en los últimos años, durante la Semana Santa. En esta ocasión es el torneo Fiestas Patronales de Burela, que tendrá lugar el día 29 de mayo en Vistalegre, para las categorías mini, prebenjamín y prebenjamín. Van a participar las escuelas deportivas del Burela Fútbol Sala, Asociación Deportiva Santiago de Foz y Sociedad Deportiva Cultural Milagrosa de la capital de la provincia, en un torneo que se va a iniciar a las 10 de la mañana y finalizará con la entrega de trofeos sobre las 8 de la tarde. La Asociación Salto del Coro y la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Mondoñedo ultiman los preparativos para la fiesta de despedida de las escuelas. Será el día 9 de julio. Están programando para este día las Olimpiadas Familiares, un torneo de 3x3 y finalizando la jornada con una cena. Y esta mañana el director de la Vuelta Ciclista a España, Javier Guillén, se desplazó a Viveiro para presentar la quinta etapa que tendrá salida en Viveiro el miércoles día 24 de agosto para recorrer la Mariña hasta Ribadeo y luego poner rumbo a Lugo. 170 kilómetros, rompe piernas de una etapa que puede finalizar al sprint.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Hablamos a continuación con la delegada de la Xunta, Raquel Arias, que está en la comarca realizando varias visitas y alguna de ellas bastante importante. Raquel, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Ven vostede de asistir a presentación en Viveiro da etapa da Volta Ciclista a España que pasa pola localidade, bueno, que sae da localidade e atravesa Mariña. Que pensa vostede sobre a importancia que ten este evento para a nosa comarca, claro?
Eu creo que é unha importancia fundamental, tanto polo que supón de movimento económico o mismo día que pase, o día anterior e posterior, como por o retorno económico que ten a través do tempo, non? Unha vez se fai a volta. Como exemplo, decir simplemente que no ano 2014, cando a Volta Ciclista atravesou tamén Galicia, houbo máis de 2 millóns de personas que viviron in situ, pero que tuvo cobertura en 190 países e unha audiencia televisiva de 31 millóns de personas, ademais de 6.000 artículos de prensa, 18.000 artículos en web, 600 entrevistas en radio, ese lle supón, ese contrastou, un retorno económico de 4 millóns de euros. 4 millóns de euros para todo Galicia, pero por todos os sitios onde pasa, hai unha repercusión, que non será deses 4 millóns, pero unha repercusión importantísima. Como decía, tanto polo que se gasta eses días a xente que ven aquí, que se queda aquí, que decide pasar aquí unhos días, xa que está a Volta Ciclista, como por os propios ciclistas e os propios equipos e todo o que conleva a organización do mesmo, pero tamén porque está sendo la vuelta un escaparate da Mariña para todo o mundo.
Un evento importante que veímos celebrar por todo alto, seguro. Dentro duns intres vai voste de visitar no Castelo en Cervo unhas obras que forman parte do Plan Marco da Xunta de Galicia, non?
Sí, este é un plan que se facía bianualmente, que este ano é anualmente, que ten prácticamente o mismo orzamento que cando se facía para dous anos, que o que trate de millorar as infraestructuras do medio rural, pois para facilitar a vida no medio rural e para facilitar tamén a vida das explotacións e a viabilidade tanto da xente que vive no rural como das explotacións do rural. É un plan consensuado coa CEGAN en canto a criterios objetivos de reparto que teñen en conta pois a poboación que ten cada concello, a extensión, canto deso é rural e canto é urbano, e que na Mariña pois vai a supoñer este ano un investimento de máis de 1 millón de euros. En concreto, estamos hoxe visitando Cervo, donde serán para este ano máis de 53.000 euros, tanto nas parroquias de San Román como en Rúa.
Pois isto sobre os investimentos dentro do plan, Marco, pero ademais temos máis axudas, máis subvencións, neste caso para infraestructuras, de instalaciones, bueno, equipos vinculados á prestación de servizos municipais, non? Saíron no día de onte no Doga e temos na nosa comarca, por exemplo, según vexo, axudas dende 17.000 ata 40.000 euros aproximadamente.
Sí, a diferencia das anteriores, estas son de concurrencia competitiva, o cual quere decir que, según o proxecto que presente o concello, pois obtén maior ou mellor ou menor puntuación e, por tanto, pode haber concellos que non teñan as axudas e outros que sí as teñan, non? A cuantía, pois, hasta un máximo de 60.000 euros, depende tamén un pouco do proxecto que o concello presente. En total, son preto de 400.000 euros para toda a Mariña, como decíamos, pois son infraestructuras municipais, pero que en definitiva son para revertir tamén en todos os veciños, non? Porque poden ser desde plazas de concellos, desde accesos, ou outro tipo de infraestructuras que en definitiva pois inciden na vida diaria dos habitantes dos distintos municipios.
E falemos dunha iniciativa tamén moi importante para mellorar a vida diaria de algunhas persoas, en concreto das familias, desa nova orde que vai regular as casas niño. Van destinadas a concellos de menos de 5.000 habitantes, non?
Sí, é unha orden que é pioneira en Galicia, pioneira en España, polo que servicio que presta, pero que, sin embargo, se está arraigado en outros sitios de Europa, como algún país nórdico, como Alemania e incluso Inglaterra, ¿no? Do que se trata é que nos concellos rurais que teñen menos de 5.000 habitantes e que neste momento non teñen nin guardería, nin PAI, nin escola infantil, bueno, pois porque ademais o número de nenos que hai nese municipio non o xustifica, non o faría viable, pero que, sin embargo, tanto os nenos como as nais e os pais que viven aí si necesitan de ese servicio, pois para conciliar a vida familiar e laboral, pois para os propios nenos, para socializarse, estar con outros nenos. Entonces, o que propón a Xunta de Galicia nesta medida pioneira é que neses sitios unha persona que está formada, que unha profesional, na súa propia casa poda atender ata 5 nenos, de tal forma que para os pais será un servicio totalmente gratuito e será a Xunta de Galicia a que financie os custes dese servicio. Nun primeiro momento dándolle 15.000 euros para que arreglen a súa casa o espacio no que van a estar estos nenos ou adecúen as necesidades para poderlos atender, e logo 19.000 euros o ano pola prestación de ese servicio, polos gastos derivados desa prestación, e desa maneira, pois o que pretendemos é conseguir que haxa unha que a xente poda vivir no rural, conseguir que teñamos mellores servicios no rural, que vivir no rural non supoña en ningún caso pois unha desventaxa respecto a vivir nunha cidade ou nunha vila, e que haxa tamén un reequilibrio territorial en canto a prestacións de servicios e en canto a tamén a facilidades para poder vivir no rural.
Pois solucións para os pequenos povos e as familias que neles residen. E temos que falar xa, porque xa está a piques de chegar o verano, hai que falar dos socorristas. Supoño que sairá esa orden, esa axuda da Xunta de Galicia para a contratación dos socorristas, non?
Os concellos xa teñen que estar recibindo nestes días a resposta a solicitudes que teñen feito. Decir que se manteñen os socorristas que había en temporadas anteriores, serán para a Mariña 56 socorristas para as distintas playas, nunha zona donde ademais temos 24 bandeiras azuis, donde ademais temos a mitade de cur de calidade de toda a provincia, un distintivo que, por certo, se acaba de entregar antonte, unha zona, un territorio donde nestes primeiros 4 meses do ano houbo xa 26.000 turistas, 43.000 pernotacións, o cual quere decir que con respecto ao mismo período do ano pasado incrementouse nun 4% o número de turistas e nun 6% o número de pernotacións. Por tanto, nos queremos contribuir axudando os concellos a que esas playas estén nas mellores condicións para a atención a xente que vai a disfrutar las ven da zona ou que ven como turista, de aí eses 56 socorristas, pero queremos tamén que a xente que atende os turistas pois este formada, este preparada, porque eles son a imaxe que van a levar da nosa zona tamén en primeira instancia e o que van a lembrar. E por eso tamén se están facendo cursos en todo Galicia, pero en concreto esta mesma semana se están facendo cursos en Mondoñedo, donde baixo o título de anfitrións, o que se pretende dar esa maior formación a aqueles que se adican á hostelería para como teñen que atender a ese cliente que chega e para que o aporte que fai a propia persona, ademais do establecemento, ademais da paisaxe, ademais das playas, pois o aporte que fai a quen nos atende sexa de calidade e sexa algo recoñecido e algo lembrado cando un deixa o territorio e tamén para recomendar o territorio a outros.
Pois aí estamos, para estar preparados para a chegada do turismo, para a chegada do verán, eses cursos de turismo, esas cus de calidade e eses socorristas para as nosas praias. Raquel Arias, a delegada da Xunta na provincia de Lugo, gracias por estar hoxe con nosotros e boa tarde.
Boa tarde, gracias a vos.
¿Aún no te has enterado? En Cope de la Costa hemos puesto en marcha un WhatsApp ciudadano. Estamos en el 672-010016. ¿Qué opinas?
Hoxe un día grande para a Mariña en xeral. Hoxe deron comenzo as obras de ampliación do hospital.
Van instalar un novo radar aquí á altura de Ribadeu, na autovía, cando hai unha chea de baches que máis que baches o que son é auténticas fochancas.
Envíanos fotos, adjunta tu voz, quejas, sugerencias. 672-010016. Mándame un WhatsApp.
Pues ahí vamos con el tema WhatsApp. Recuerden que tienen ahí a su disposición ese WhatsApp para mandarnos cualquier queja, sugerencia o cualquier situación que quieran denunciar. Por ejemplo, en esta jornada de hoy tenemos la denuncia de un empresario de la localidad de Ribadeo. Es el dueño de un local comercial y denuncia la prohibición viaria de acceso a su establecimiento. Hay una señal de prohibido que impide el paso rodado. Esto dificulta, por lo tanto, las labores de carga y descarga cuando tiene que ir al local. Sin embargo, a esta zona suelen entrar coches y suelen aparcar. El local está ubicado en la calle que discurre entre la nueva oficina de turismo y el auditorio. Estamos hablando de Ribadeo. El afectado indica que si en la señal de prohibido pusieran, por ejemplo, la leyenda excepto residentes, algo parecido, o le dieran una tarjeta de residencia, estarían más tranquilos. Ha presentado algún escrito en el ayuntamiento. De hecho, ya lo hemos comentado en este programa hace un par de meses, pero no ha conseguido que le respondan todavía. Se llama Mero Amieiro.
El problema es lo siguiente. Hay una dirección prohibida, como tú bien dices. Resulta que hay coches aparcados y no se puede pasar a los locales porque es una dirección prohibida. ¿Y cómo hacemos con la carga y descarga cuando hay que acceder a esos locales? Yo no sé si efectivamente la culpa es de la policía local, del equipo de gobierno. Pues yo no sé. Alguna solución habrá para el tema este. Es decir, nosotros, si hay una tarjeta como residencia, nos vale. En la misma dirección prohibida que ponga residente, también nos vale. Pero yo lo que no quiero es pasar por una dirección prohibida. Estamos infringiendo una norma. Si es una dirección prohibida, es una dirección prohibida. Y no se puede pasar ni para carga, ni para descarga, ni con vehículos. Cuando todos los días vemos allí coches aparcados. Es que hay cosas que yo no les entiendo.
También explica el empresario que la policía local le ha dejado caer de palabra que puede pasar con el vehículo sin problema, que no le van a multar, pero no se fía. Lo quiere por escrito, quiere de verdad algo que garantice que no le van a poner una multa después y que las palabras se las lleva el viento. Denuncia que los locales comerciales pagan su IBI y que tienen derechos y espera que le den una solución. Lo escuchamos de nuevo.
La policía local así por alto había dicho, no, es que no pasa nada, así por alto. No pasa nada, no pasa nada que me lo den por escrito. Y yo no sé, y me repito, yo no sé qué viene el tema este de infringir, de pasar por una dirección prohibida. Y repito, pues para residentes o alguna tarjeta, pero una solución al tema este que llevamos año tras año sin poder pasar a los locales comerciales con una furgoneta o con un vehículo a descargar cualquier cosa. Y yo creo que los locales comerciales pagan su IBI como locales comerciales. Entonces que alguien nos dé la solución.
una situación que llevan sufriendo desde hace años, según destacaba Amieiro. Recuerden, tienen ahí el WhatsApp de Cope de la Costa para que nos manden cualquier notificación que quieran. 672-010016. Bueno, cuando pasan 7 minutos de la 1 del mediodía, vamos a conocer el pronóstico meteorológico, como solemos hacer en Costa Viva.
En Restaurante El Álamo, durante el mes de mayo, seguimos de tapas. Una gran variedad de tapas a un precio único de 7 euros. Salpicón de langostinos, chipirones a la plancha, cachopo de solomillo de cerdo. Son tan solo algunos ejemplos. Además, disponemos de una amplia variedad de croquetas caseras. Y por solo 18 euros, menú especial. Menú especial viernes noche o menú especial asturiano. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Visite nuestra web, restauranteelalamo.com.
Pues eso, el pronóstico meteorológico nos dice que por la tarde va a llover. De hecho, puede que incluso empiecen a caer algunas precipitaciones así a última hora de la mañana. Bueno, en estos momentos del mediodía, según Meteo Galicia. Pero en lo que es Ribadeo, el sol está luciendo, los cielos están bastante despejados y el termómetro marca 22 grados de temperatura justo en estos momentos. No descarta que no pueda llover a partir de las próximas horas, según dice Meteo Galicia. ¿Qué pasa mañana, jueves 26 de mayo? Nubes y claros durante todo el día. El viento irá cambiando. Por la mañana será débil del suroeste, por la tarde del nordeste y luego por la noche quedará en calma. Y las temperaturas mañana ligeramente inferiores a las de hoy, pero muy ligero. 10 grados de mínima y 19 grados de máxima. La tónica de los próximos días va a ser bastante parecida a la de mañana, con nubes y claros y algunas precipitaciones, bueno, pues de forma esporádica, de forma intermitente. El viernes por la tarde, el sábado por la tarde, es lo que nos dice Meteo Galicia para los próximos días. Vamos a ir contando esa actualidad que ya hemos marcado en la primera parte de Costa Viva y tenemos que hablar de varios asuntos. Por una parte, del tema empresa. En Alcoa todavía no tienen muy claro qué es lo que va a pasar y digo no tienen muy claro en principio los trabajadores. Quizá tampoco lo tenga todavía claro la dirección, pero hay bastante pues ocultismo respecto a lo que puede ser en el futuro, si hay venta o no hay venta de una o varias plantas. Al parecer, la planta más jugosa sería la de San Ciprián, la más gustosa para todos, pero tampoco los empleados tienen claro si eso significa que tiene más posibilidades de que alguien la quiera comprar porque es la niña bonita, o que no, porque en realidad se la quieran quedar porque funciona bien, porque tiene beneficios. Y la verdad es que Alcoa en San Ciprián pues funciona bien y da muchísimo trabajo, cerca de 1.300 empleos entre directos e indirectos, según destacan precisamente en este día de hoy desde el Bloque Nacional Lista Gallego. La responsable de la comarca, Ana Hermida, indica que van a promover declaraciones institucionales en todos los ayuntamientos de la Mariña y también en la Diputación para el mantenimiento del empleo y también para que se invierta en la industria del aluminio en la comarca. Señala que no se puede permitir la Mariña perder más puestos de trabajo. La verdad es que no se puede permitir la Mariña perder más puestos y mucho menos 1.300 puestos de trabajo. Vamos a escuchar a Ana Hermida, la responsable del BNG.
Desde el BNG solicitaremos que todos los concellos de la comarca saquen en declaracións institucionais de apoio ás traballadoras e aos traballadores da factoría de Alcoa e tamén solicitando que todas as institucións públicas se impliquen en garantir o mantemento dos postos de traballo que esta factoría ten na comarca da Mariña. Non entendemos que os prácticamente alrededor de 1.300 postos de traballo entre empregos directos e indirectos que ten esta factoría é un luxo que non podemos permitirnos perder a día de hoxe na nosa comarca despois de que sistemáticamente nos últimos anos se foran perdendo postos de traballo en empresas tan importantes como pode ser os aglomerados Sécar, Mobles Hermidas, Argadelos, Mon, etc. Polo tanto, creemos que non podemos deixar que esta incerteza que hai hoxe en día a respecto da venda da fábrica de aluminio que ten a factoría Alcoa en San Cibrao se poida traducir en perda de postos de traballo. En eso as institucións, tanto concellos como diputación, como a propia Xunta de Galiza que ten competencias para iso, debe implicarse no mantemento dos mesmos, non? Nese sentido, dende o BNG queremos trasladar o apoio incondicional ás traballadoras e aos traballadores da planta e poñernos á súa disposición para realizar calquera xestión que poidamos en calquera das institucións nas que estamos de cara a garantir que se manteñan eses postos de traballo, porque do contrario sería condenar a esta comarca unha vez máis a máis desemprego e polo tanto a maior emigración e despoboamento dos nosos concellos.
Aí quedan as declaraciones de la responsable del bloque en nuestra zona. En la Mariña Lucense van a promover declaraciones institucionales en todos os ayuntamientos y también en la Diputación para que se vuelquen y y no se cierre la fábrica. Bueno, que no se cierre, en principio están hablando de venta, ojo, pero tampoco está muy claro que se quiera vender la de aquí, la de San Ciprián. Sería un estudio que estarían realizando desde la dirección de empresa, pero no han aportado mucho más los responsables de la multinacional a los trabajadores. De hecho, desde la sección sindical de la CIGA nos han indicado que no saben nada, que están como estaban, que no tienen nada claro, y a lo largo de toda esta mañana están manteniendo asambleas entre ellos, asambleas de trabajadores en los cuales la inquietud es la reinante. Por el momento es una incógnita qué es lo que va a pasar. Lo que sí que se sabe y que se tiene claro es que la fábrica de San Ciprián es una joya, y la verdad es que funciona y tiene beneficios. Así que seguimos ahí con las incógnitas. Desde diferentes sectores de la política han hablado de apoyo a las factorías de Alcoa, ya sea en Coruña, ya sea en San Ciprián o ya sea también a la de Asturias, pero indicando también en algunas ocasiones, como indicaban justo en la jornada de ayer desde la Junta de Galicia, que la pelota está en el tejado de los responsables. Tiene que haber ahí una decisión empresarial, y si hay inversiones, pues entonces la pelota la tiene la dirección de la empresa. Seguimos hablando de otros asuntos también relacionados con la comarca y relacionados con la política municipal y con la justicia. En la jornada de mañana se va a celebrar en el Ayuntamiento de Burela un pleno. Entre los puntos del orden del día, por una parte, está la aprobación del proyecto de reposición de pavimento y sustitución de los juegos del Parque de Rosalía de Castro, para mejorarlo, para que jueguen los niños, y para esto necesitan llevar también una modificación de créditos. Pero además, en el pleno de mañana, lo que harán será elegir el juez de paz. Hay tres candidatos. Será el juez de paz durante los próximos 4 años. Y desde el grupo municipal del Partido Popular, muchos se temen que el próximo juez de paz va a ser Pedro Chao, un reconocido responsable del Partido Socialista en Burela, en el concello de Burela. Dicen desde el Partido Popular que no están en contra de Pedro Chao para nada, que no tienen nada personal contra él, pero que no les parece ni justo, ni ético, ni estético que sea él el que acabe siendo juez de paz, y que en realidad el equipo de gobierno de Burela lo que estaría haciendo sería aplicar la puerta giratoria al mismo Ayuntamiento de Burela y también a la justicia. Escuchamos al responsable del PP, José María González García.
Todo apunta a que el grupo socialista, a que el gobierno local, encabezado por el alcalde, van a apoyar a una persona que se presenta y que, por lo menos que se sepa, foi reconhecido afiliado socialista porque ocupou cargos orgánicos tanto no Partido Socialista como cargos institucionales representando o Partido Socialista. Nos referimos ao que foi exconcelleiro don José Pedro Chao Polo. Se presentan tres personas, unha delas non chega á titulación que teñen os outros dous, e deses dous candidatos, que os dous son diplomados universitarios ou con titulación equivalente, un presenta experiencia reconhecida como xuiz de paz, presenta ademais unha xustificación de que ten feito xornadas formativas sobre o posto de xuiz de paz e sobre os xulgados de paz, e a outra persona, que é o señor Chao Polo, solamente presenta a súa titulación académica de diplomado universitario. Na comisión informativa celebrada antonte luns, o alcalde foi, eu entendo que medianamente claro, xa que dixo que, bueno, que había que poñer de freno a tanto recorte que había por parte do Partido Popular, incluso nos propios xulgados de paz. Por tanto, entendemos que si sale elixido o señor Chao Polo, pues pode actuar como comisario político para criticar as políticas que se poidan facer desde o ámbito judicial, tanto na Xunta de Galicia como nun posible goberno do Partido Popular en Madrid. A nosotros isto parece-nos grave porque, en primeiro lugar, demostra que o Partido Socialista é capaz de aplicar o tema das portas xiratorias, eso que tanto critican noutros sitios, nos propios concellos, e que incluso nos propios concellos, nos xulgados de paz, nun ámbito tan básico para a ciudadanía, son capaces de atentar contra a independencia judicial.
Pues hay que dar las declaraciones del portavoz del Partido Popular. Piensan que es un atentado contra la independencia judicial y que no debería haber personas vinculadas a la política en los puestos de la justicia. El futuro juez de paz del Ayuntamiento de Burela sería previsiblemente Pedro Chao, un destacado responsable del Partido Socialista a lo largo de los años en la localidad burelesa. 16 minutos pasan de la una.
En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales, y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Es tiempo de moda.
Es tiempo de fiesta y ceremonia.
Si buscas ese traje para una fecha especial
o ese vestido para un día inolvidable,
en Carola Moda te presentan una amplia selección en traje masculino a 99,95 euros.
Y una variada oferta de vestidos actuales y juveniles.
Además, en Carola Moda también tienen una sección de outlet.
Carola Moda te espera en Ribadeo, Rúa Reinante.
En Foz, Avenida da Mariña.
En Viveiro, Travesía de la Marina.
Y en Vegadeo, Calle Hermanas Fernández de la Vega.
17 minutos pasan de la una del mediodía y seguimos hablando de trabajo o de puestos de trabajo. Después de hablar de Alcoa o después de hablar del futuro puesto laboral de juez de paz en Burela, tenemos que hablar de los puestos de trabajo del asilo de Foz que se podría perder, según destaca el alcalde de Foz, Javier Castiñeira, en caso de que cambie la gestión del nuevo centro, de la tercera edad. De hecho, el alcalde, Javier Castiñeira, ha mantenido una reunión con las trabajadoras del asilo y en esa reunión han participado representantes del Bloque Nacionalista Gallego. Ni SOE ni la plataforma quisieron acudir y el alcalde explica que se habló del futuro de los trabajadores y ellos les transmitieron su inquietud por miedo a perder pues sus puestos de trabajo. Escuchamos al alcalde de Foz.
Escuchamos las inquietudes trabajadoras, puesto que existen dúbidas sobre o seu futuro laboral, pero también existen dúbidas sobre o futuro de todos aqueles presidentes avós que a día de hoy están en un asilo de Foz, pues, más de 35 avós que teñen pues ahora mismo o futuro nas mans da corporación. E teñen unha mans da corporación porque o próximo lunes irá a pleno a xestión de como se quere levar o novo geriátrico de Foz. O goberno propón a única opción que garantiza a continuidade dos postos de traballo e a continuidade dos maiores neste novo centro, neses novos equipamentos que nos cedería o consorcio, e por lo tanto, pues bueno, espero que os demais grupos pues voten favorablemente a esa acción, porque votar en contra, dende logo, pues sería votar en contra dos postos de traballo que hai actualmente no asilo, e por outro lado, pues o que sería mellor sería votar en contra da estabilidade emocional dos nosos maiores que a día de hoxe pues están sendo atendidos no asilo de ancians. Tamén non sabemos por que PSOE e a plataforma non quixeron asistir no día de ontes á reunión. Quizáis pois, será por ter argumentos ocultos diferentes aos que se plantearon nas diferentes xuntas de portavoces que foron previas a toda esta situación, pero eu diríalles que non carguen de demagogia esta situación, que apoyen a petición que fai o goberno de que o consorcio ceda as instalacións e o equipamento ao concello, que se faga esta transición e que o concello ceda a Mensajeros de la Paz durante 4 anos estas instalacións para que faga unha transición normal, que non se perdan postos de traballo ni se perda calidade na xestión dos nosos avós, e por lo tanto pídolles cierta sensibilidade e humanidade. Votar en contra, pues desde logo habría que dar despois moitas disculpas, desde logo que eu creo que non está ahora mismo o momento como para facelo. Por lo tanto,
Pues ahí quedan las declaraciones del alcalde Javier Castiñeira. Él señala que si se vota en contra, tal y como parece que van a realizar desde algunos partidos políticos, como podría ser el Partido Socialista o la Plataforma de Futuro, se podría perder los puestos de trabajo de estas personas que están trabajando en el actual asilo y también los residentes se podrían quedar sin sus plazas. Recordamos que desde el gobierno municipal, desde el equipo de gobierno, pues señalaban que se podía llevar una gestión parecida a la que venían llevando en estos momentos, dejar que gestionaran la Asociación Mensajeros de la Paz y que se mantuviera todo más o menos como se estaba manteniendo en el asilo de siempre, pero en el nuevo centro de mayores de la tercera edad. Es el resultado, como decimos, de esa reunión con las trabajadoras del asilo. La tenían en la jornada de ayer, ni SOE ni la plataforma iban, si iba el responsable del ayuntamiento, el alcalde, y también una representante del Bloque Nacionalista Gallego. 21 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos ahora a cambiar de ayuntamiento y hablar de Viveiro, también de asuntos políticos, porque para el próximo pleno de la corporación, el concejal popular Celestino García lleva una serie de preguntas. Por ejemplo, sobre esas edificaciones, esas viviendas que se encuentran en muy mal mal estado, muy mal cuidadas, en algunos puntos de la localidad, como puede ser en la calle Suas Barras, en Covas. Quiere saber si se está haciendo un seguimiento de los inmuebles, cuántos están en malas condiciones, o si se le ha pedido a los dueños que lo reparen. Y también se interesa el popular por el templete de los jardines Noriega Varela. Antes lo gestionaba la Red Galega de Kioscos, pero en estos momentos está cerrado al público y quiere saber si se le va a dar una nueva vida. Escuchamos a Celestino García.
Sabido o interese do noso grupo municipal polo estado dos inmuebles en mal estado. Incluso temos suscitado, noutras ocasións, o seguimiento sobre o estado de algún destes inmuebles que forman parte do espacio urbano como é o casco histórico da nosa cidade. Así como sobre o estado de algunhas viviendas da rúa Suas Barras dos números 41, 43 e 45, este último edificio, o antigo Hotel Cociña en Covas, viviendas que presentan un mal estado é o que preocupa os veciños, xa que están a carón da vía rúa e das estradas. Por esta razón le preguntamos a señora alcaldesa, ¿estás a hacer un seguimiento por parte de los técnicos de la oficina de rehabilitación del casco histórico sobre el estado de sus muebles del espacio urbano, así como citados de la parroquia de Covas e incluso de la parroquia de Celeiro que presentan un mal estado? ¿Cuántos inmuebles del espacio urbano consideran los técnicos municipales que están en malas condiciones? En estos casos, ¿comunicó señores o sus donos a la autoridad de que procedan a su reparación? No templete situado no xardín Noriega Varela da nosa cidade, a súa parte de abaixo era gestionada pola Rede Galega de Kioscos para venta de prensa, revista, etc. A día de hoxe, encontrase cerrado ao público desde finales do ano pasado, e no mismo ocurre cos servicios públicos. Por este motivo, lle preguntamos á señora alcaldesa, en que situación se encontra o concello cos antigos arrendatarios deste local do templete despois de meses cerrado e sin actividade? ¿Tenían pensado abrir ditos servicios públicos no periodo estival? En caso afirmativo, ¿en qué meses y con qué horario?
Son las preguntas que lleva el popular Celestino García al próximo pleno de la Corporación de Viveiro.
Ganadero. En Comercial Fraber siguen apostando cada día más por los productos y marcas de alta calidad, así como recambios y servicio técnico eficiente y eficaz. Es concesionario de Class, marca alemana de gran prestigio con tractores de alta tecnología y de hasta 520 caballos y toda la gama de recolección. Fraber distribuye máquinas de preparación de suelo, las espectaculares gradas rotativas con rodamientos cónicos, máquinas de fumigación de 200 hasta 4.000 litros y máquinas de siembra Monosen. Líder del mercado. Fraber asegura siempre el mejor servicio. En Lugo, Avenida Benigno Rivera, CEAO.
Seguimos, vamos al occidente asturiano. En el Franco hay 5 asociaciones de El Franco que se oponen a la declaración de Vic Bien de Interés Cultural para el puerto de Vía Vélez. Esta declaración ha sido solicitada por solo una asociación, por la Asociación Santo Ángel. Y el resto de las asociaciones de la localidad han demostrado su malestar. Por una parte porque indican que no ha habido consenso ni se les ha consultado si ellos quieren o no quieren que se declare Vic. Y por otra parte porque piensan que conllevaría muchísimas restricciones. En estos momentos, por ejemplo, en el puerto de Vía Vélez, los miembros de la Asociación Avante de Pescadores Deportivos pues están esperando desde hace mucho tiempo y muchos años porque les pongan unos pantalones flotantes. Es un proyecto que les ha costado mucho, parece que lo tenían medio encauzado ya y que les habían dado alguna promesa de que iba a salir adelante próximamente, pero indican que si se mete por medio patrimonio y se quiere declarar Vic, seguro que les van a poner 1.000 trabas más y no lo van a conseguir. No están en contra necesariamente de que se proteja el puerto, pero sí en contra de esa decisión unilateral de la Asociación Santo Ángel. El caso es que las asociaciones son contrarias, se han reunido entre ellas, han firmado un acta contraria a la declaración de Vic y la han presentado tanto en el Ayuntamiento del Franco, con dirección o con la atención de la alcaldesa, como en patrimonio. Vamos a escuchar al presidente de la Asociación Avante, a Pedro Quintana, que nos explica el por qué están en contra de que se declare Vic el puerto de Vía Vélez.
Creo que una denominación de como la que pretenden llevar a cabo estas personas integrantes de la Asociación Santo Ángel, lo que va a traer va a ser, desde luego, pues una falta de evolución, una restricción en toda la actividad portuaria y la socioeconómica afecta a todo. Entonces, pues nosotros somos uno del colectivo más afectado, quizás porque o uno de los más afectados, porque tenemos en previsión la instalación de unos pantalanes y eso obviamente pues retrasaría, no voy a decir impediría, pero bueno, retrasaría en el mejor de los casos pues este proyecto, porque ya no entra Puertos del Principado, que sería la actual autoridad en Puertos, sino que ya entraría en juego pues informes de patrimonio cultural, con lo que eso significa.
Pero además de la Asociación Avante, ¿hay otras asociaciones que se posicionan en contra?
En Villaveles hay 6 actualmente, pues cinco en contra. Es la Asociación Cultural Miramar, que es la que, con su presidente, es el que se encarga de, la que se encarga de llevar a cabo, celebrar las fiestas patronales del pueblo. Después está la Asociación Mar Abierto, que también celebra o lleva a cabo celebraciones de tipo lúdico deportiva, la travesía de Villaveles a Pormenande, así como también una San Silvestre, una carrera dentro del día 31 de diciembre en el puerto, que tiene mucha incisión en el puerto, todo lo que representa. Y después está obviamente la Cofradía de Pescadores y los armadores que se ganan la vida pues en el puerto.
Como nos explicaba Pedro Quintana, el presidente de la Asociación de Pescadores Deportivos Avante, no están necesariamente en contra de la protección, pero sí en contra de que no se les haya ni siquiera consultado. Ha sido una decisión unilateral de la Asociación Santo Ángel la de solicitar que se declare como VIC, así que ellos han presentado las actas correspondientes, pues solicitando lo contrario, que no se declare como VIC. A ver en qué queda el asunto. La polémica también ahí ya está servida. Vamos a recordar, por cierto, que en el Franco esta tarde va a tener lugar una reunión de las comisiones directivas de Foro del Noroccidente. Será a las 7:30 de la tarde. Intervendrá Francisco Álvarez Cascos y los candidatos de Foro al Congreso y Senado, Isidro Martínez Oblanca y también Rosa Domínguez de Posada. Una cita que tendrá lugar en La Caridad, en el Hotel Rural Casa Xusto, y a la que están convocados los miembros de las comisiones directivas de Foro en toda la zona del occidente. Reunión del noroccidente de Foro Asturias a las 7:30 de la tarde en el Hotel Rural Casa Xusto. Y terminamos en el occidente, precisamente hablando del proyecto de instalación de una planta de biomasa en Navia. Desde la Coordinadora Ecologista de Asturias han presentado alegaciones con motivo del trámite de la licencia municipal. Ellos hablan de una planta experimental de gasificación de biomasa y que, ojo, con el impacto tanto ecológico como ambiental. Escuchamos a Fructuoso Pontigo, el presidente de la coordinadora.
La coordinadora ecologista presenta alegaciones al proyecto de la planta de gasificación de biomasa forestal que se pretende ubicar en el centro de Navia. Entendemos de que el proyecto tiene numerosas lagunas ambientales que no están aclaradas ni resueltas y, por supuesto, no se han explicado con detalle a los vecinos el impacto que puede suponer cambiar una caldera que ahora mismo es de gas, un combustible poco contaminante, a quemar madera, que es más contaminante en cuanto a humo, ¿no? No se ha tenido en cuenta el impacto de los ruidos, pensando que hay un colegio justo al lado, ¿eh? Y no se ha tenido en cuenta de que es una zona, va a tener que pasar un camión 2 veces a la semana por medio de un parque para descargar la madera.
Sobre ese proyecto de instalar una planta de biomasa en la zona de la granja en Navia, que justo fue tratado el otro día, el lunes pasado, también en el pleno de la corporación. Hasta aquí llega Costa Viva. Un saludo de Juan.